Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los estábamos esperando, los hemos echado de menos, pero el día ha llegado.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Abrimos ronda en Barcelona, Valencia, Madrid, Girona, Vallecas,
Bilbao. ¡Hola! Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego.
Este viernes a las 8 de la tarde regresa Tiempo de Juego aquí en COPE con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. El estreno llega en San Mamés con ese encuentro Athletic de Bilbao-Barcelona. ¡Ojo! Que no se queda ahí, ¿eh? Y el fin de semana, ese Celta-Real Madrid y Atlético de Madrid-Getafe. Una liga en la que por primera vez se han superado los 1.000 millones de euros en fichajes y que arranca sin Leo Messi por lesión. Queda mucho balón, muchos partidos por delante, pero contártelos para emocionarte, para vibrar con ellos, siempre el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, aquí en COPE. De algo mucho menos amable vamos a hablar también en este mediodía COPE. Es la creciente inseguridad que se está instalando en la ciudad de Barcelona. Durante meses la alcaldesa Ada Colau aseguró que eran hechos aislados, negaba que en la ciudad condal hubiera problemas en sus calles, pero las estadísticas le han quitado la razón y al consistorio no le ha quedado otra que confirmar que sí, que existe un grave problema de seguridad. Y digo las estadísticas porque a ellas me remito. 14 personas han muerto en Barcelona apuñaladas o por arma blanca en lo que llevamos de año. De esas 14, 8 en lo que llevamos de verano. Y de esas 8, 3 en esta misma semana del mes de agosto. Los turistas que visitan la ciudad condal también son un objetivo. En las últimas horas, un turista ha sido apuñalado en un robo violento. Esos turistas que Colau no siempre agradece lo suficiente lo que contribuyen a las arcas municipales. Ojo, porque aquí la alcaldesa también encuentra otro problema colateral, que la inseguridad lleve a quienes visitan la ciudad a huir de ella y a buscar otro lugar mejor de vacaciones. Es viernes 16 de agosto. El día tiene más noticias que te cuento ya con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La última hora en el Open Arms pasa porque Bruselas acaba de advertir de que no puede iniciar la distribución de los inmigrantes rescatados hasta que no se ha designado un puerto para su desembarco. En el buque se suceden las evacuaciones médicas, mientras continúa el bloqueo del viceprimer ministro italiano Matteo Salvini. Contra él la ha cargado Margarita Robles, la ministra de Defensa.
Creo que es muy lamentable lo que está haciendo Salvini, que por suerte está siendo desacreditado por su gobierno, pero también creo que el Partido Popular debería tener un poco más de responsabilidad y de responsabilidad de Estado.
En Valencia ha muerto la anciana que fue hallada herida y desorientada y que permanecía ingresada en el hospital La Fe. La mujer presentaba cortes y lesiones, aunque finalmente se ha descartado que sufriera una agresión sexual. La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a introducir cocaína en España y Portugal con un sofisticado sistema de remolque. En la operación Mansalva, 14 personas han sido detenidas y se ha incautado casi media tonelada de droga. En materia económica, hoy han rebotado las bolsas tras una semana complicada, aunque se mantiene el miedo a una posible recesión. El IBEX 35 ha subido cerca del 1%. Y este domingo saldrá de prisión el etarra Caride Simón, después de cumplir 26 años de condena, como uno de los autores materiales del atentado de Hipercor en Barcelona, que dejó 21 muertos el año 1987.
Crece la inseguridad en las calles de Barcelona. 14 personas han muerto de forma violenta a manos de otras personas en lo que llevamos de este 2019. Especialmente negro está siendo el verano, en el que han sido asesinadas 8 personas, 3 en esta semana. Hoy, además, se han producido más casos. Nos situamos ya en Barcelona y está nuestro compañero Sergi Tor.
Discrepancias políticas en cómo abordar la galopante siniestralidad. Desde el ayuntamiento, el socialista Albert Batlle reconoce que hay una crisis de seguridad y reclama más Mossos de Escuadra, mientras la Generalitat niega esta crisis. El director de Mossos, Andreu Martínez, replica a Batlle en Catalunya Ràdio y asegura que en Barcelona no hay crisis de seguridad.
Barcelona no está en una situación de crisis de seguridad.
Los socialistas insisten en los alarmantes datos. El diputado en el Parlament, Ramón Espadalet, dice en COPE que la situación es grave.
Si no se reconoce, si se mira hacia otro lado, pues es mucho más difícil hacerle frente a un problema de esta magnitud que existe y que es real.
Mientras Colau calla, Barcelona ya registra 9 muertos en solo 40 días y numerosos apuñalamientos en vía pública.
De Barcelona a Madrid, porque en la capital se ha encontrado el cadáver de una mujer con heridas de arma blanca y contusiones en la cabeza. El cuerpo ha sido hallado en su domicilio. La policía sospecha que podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista, Álvaro Coutelén.
Y es que a pesar de que los agentes que llevan el caso no descartan ninguna hipótesis de las que tienen abiertas, sí se centran a esta hora en una principal línea de investigación, que se trate de un posible asesinato por violencia machista. El motivo es que la víctima, María Pilar, estaba registrada en el listado de Biogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia machista, en el que se valora el riesgo de las víctimas. El cuerpo de esta española de 48 años ha aparecido en un piso del madrileño distrito de Tetuán, con claro signos de violencia, varias heridas de arma blanca y fuertes golpes en la cabeza. Según aseguran algunos de los vecinos que viven en ese edificio de 30 casas, acababa de mudarse a una de ellas con su hijo hace apenas 4 meses. En caso de confirmarse que se trata de un caso de violencia machista, sería la víctima número 39 en España en lo que va de año.
Gracias, Álvaro. Las autoridades también, además, siguen buscando a los ocupantes de un coche que protagonizó el miércoles una persecución de película en Puerto Banús, en Marbella. La policía local observó cómo un vehículo que iba haciendo trompas por la ciudad y comprobaron que el coche había sido robado en junio en Francia. Los agentes le dieron el alto y el conductor del coche intentó atropellar entonces a un agente. Así respondieron la policía local. Con varios tiros de advertencia para intentar detener a ese vehículo, comenzó una entonces una persecución a 200 kilómetros por hora por la ciudad. Una de las balas alcanzó una rueda y eso provocó que acabasen perdiendo el control y estrellándose contra la mediana. Eso sí, los ocupantes lograron huir y ahora la policía les está buscando. Y hoy se cumple un año del asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida de Llanes, en Asturias, que fue asesinado a pocos metros de su casa por unos sicarios contratados por un amigo suyo. La Guardia Civil descubrió el motivo: los celos. Javier mantenía una relación con la mujer de su asesino. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha pasado un año después?
Sí, la investigación continúa abierta en este crimen, que empezó con varios móviles, pero que acabó tirando un solo hilo, el sentimental, que acabó con Pedro Nieva convirtiéndose en el autor intelectual. A día de hoy, Pedro se encuentra en prisión provisional en Villabona, en Asturias, al igual que uno de los sicarios y el intermediario, los tres a la espera del comienzo del juicio. El otro sicario permanece en Suiza, encarcelado. Allí cometió un robo con fuerza y cumple condena por este hecho. Se espera que pueda ser extraditado a nuestro país en los próximos meses. Mientras, también se intenta encontrar el arma homicida con el que acabaron con la vida del concejal de Llanes, un puzzle que está todavía bastante encarrilado, pero al que le faltan algunas piezas para poder resolver este crimen que cumple un año. Su familia solo espera que se haga justicia y que se cierre cuanto antes el proceso judicial.
El Partido Popular insiste en esa idea de España Suma, esa idea que ha registrado. Isabel Díaz Ayuso en Herrera en COPE ha defendido que su modelo de gobierno en coalición con Ciudadanos podría ser exportado al resto del país bajo esas siglas.
Que España Suma no es una imposición, sino si es una idea y una intención a largo plazo. Y es que en otras comunidades autónomas en el futuro, si necesitamos coaligarnos, tener ya unas bases asentadas, pero no pedimos en ningún caso que otros partidos se desdibujen o desaparezcan.
En la misma idea ha insistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha lamentado que se hayan perdido escaños por no ir en bloque a las elecciones.
Lo que es evidente es que cuando dividimos el voto de centro-derecha, al final, ¿quién puede gobernar de la izquierda? Y por tanto, creo que se han perdido posibilidades, creo que se han perdido escaños y creo que esa opción es una opción posible, una opción viable, una opción realista, que yo no descartaría ni para Andalucía, ni mucho menos para España.
Te cuento ahora que la Agencia Tributaria está inmersa en una campaña de inspección centrada en bares, en farmacias y también en esos negocios de compra de oro. De hecho, Hacienda se está personando directamente en estos negocios con una orden de entrada y de registro, algo que no es muy habitual. Antonio Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué buscan?
Se trata de una inspección fiscal que busca más recaudación y acabar con la contabilidad en B. Para ello, los inspectores de Hacienda llevan a cabo una serie de acciones sin aviso previo. Restaurantes, empresas de compro oro, farmacias están entre los objetivos. Esta actividad no se va a limitar afectar solo a los comercios, también, por ejemplo, a las bodas. Y es que en el punto de mira no estarán los novios ni los regalos. Se mirará si los músicos o las empresas de flores, por ejemplo, pagan lo que declaran. Desde el Ministerio de Hacienda nos comentan que no se trata de algo especial, son una serie de acciones que se vienen haciendo desde hace tiempo.
Y Antonio, hoy hemos además conocido un nuevo dato preocupante sobre la marcha de nuestra economía. Y es que baja la producción de coches y marca así ya su octavo mes consecutivo de caídas. ¿Cuáles son los motivos?
También son ya 3 años consecutivos de datos negativos. Es una mala noticia para la economía española y es que todo viene propiciado por una bajada en la demanda, sobre todo en las exportaciones, que también afecta a Europa. Es este factor, junto a la mala cosecha de este año, la que ha propiciado que Alemania crezca en negativo este trimestre. Rafael Pampillón es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo.
Alemania dice que quiere ir hacia el coche eléctrico, pero Alemania no tiene ni una factoría que produzca baterías para coches, con lo cual hay una contradicción ahí que hay que despejar.
Y es que a la incertidumbre internacional por el Brexit o a la guerra comercial hay que añadirle que la sociedad está apostando por unos nuevos tipos de vehículos eléctricos en el que, avisan los expertos, el sector no está preparado.
Final feliz para un médico español secuestrado en México. Las autoridades de este país han logrado liberar a un oftalmólogo que estuvo 2 días secuestrado el lunes. Lo interceptaron cuando salía de su casa. Tiene más datos Jorge Fernández.
Se trata de un oftalmólogo español que había sido secuestrado el lunes 12 de agosto en la colonia de Linda Vista, un barrio del norte de Ciudad de México. La víctima fue asaltada por 4 individuos cuando salía de su casa y ahora pedían 5 millones de pesos por su liberación, unos 220.000 euros. Este era el momento en el que la policía conseguía rescatarle. Hasta el momento hay 2 personas detenidas que pertenecen a Las Guerreras, una organización criminal dedicada al secuestro de personas en la Ciudad de México.
Y tenemos una última ocurrencia de Donald Trump. El presidente estadounidense ha pillado en esta ocasión a los daneses con el pie cambiado. Quiere comprar Groenlandia, propiedad pues del país nórdico, algo que ha sorprendido a los políticos de este país, que hoy se preguntan si estamos ante una broma, ante un capricho pasajero del presidente de Estados Unidos o ante una realidad. Candela Dávila.
El presidente ha comentado en varias ocasiones su interés en comprar la isla danesa. Donald Trump ha pedido que se estudie la legalidad del proceso para incorporar el territorio a Estados Unidos. Los asesores de Trump se encuentran divididos. Unos creen que el mandatario habla en serio, mientras que otros opinan que se trata de un capricho pasajero. Aún no han quedado claras las razones por las que el presidente querría adquirir Groenlandia, un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces el tamaño de España y de 56.000 habitantes, algunos menos que la ciudad de Ávila. Pero podría ser por sus recursos naturales y la importancia geoestratégica de la isla. Trump no es el primer presidente estadounidense en tratar de comprarla. Harry Truman ofreció 100 millones de dólares a Dinamarca por ella. Por su parte, los políticos daneses han recibido con sorna la noticia.
Y la sintonía nos dice que es momento de hablar de deportes. Ya tengo aquí a mi lado a Santi Duque. Santi, buenas tardes.
Hola, Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No se habla de otra cosa, lo decía yo al inicio del Mediodía Cope. Regresa a la Liga y regresa Tiempo de Juego.
Desde las 8 de la tarde, para todos aquellos que lo hemos echado de menos durante el verano, han sido 89 días, casi 3 meses, desde el día que acabara el campeonato 2017-2018. Hoy empieza la nueva temporada, hoy echa a rodar el balón a las 9 de la noche en San Mamés, con ese partido que va a enfrentar al Athletic de Bilbao y al Fútbol Club Barcelona. No va a estar Messi en el Barça, no parece del todo preocupado Valverde, porque tiene un tridente arriba espectacular con Griezmann, con Suárez y con Dembélé. De Jong va a ser titular en la medular y muchos jugadores no le caben, incluso en el 11 a Valverde, que dijo que esto era numérico, que era matemático, que cabían exactamente 11. En el Real Madrid, una mala noticia, porque estas cosas nunca vienen solas. Acaba de comunicar el equipo blanco la lesión de su fichaje estrella de esta temporada, Eden Hazard. Tiene una rotura en el recto anterior del muslo izquierdo y es baja, pendiente de evolución. Todo apunta, evidentemente, que no va a estar mañana en ese partido en Balaídos. Ha comparecido Lorena hace un ratito Zinedine Zidane, ¿sí?, en rueda de prensa, uh-huh, y ha dicho que se conforma. Me conformo con lo que tengo. Y la verdad es que no suena demasiado alentador.
Eso te iba a decir, que es el inicio de la liga.
No, ni siquiera ha empezado todavía el campeonato. De hecho, me conformo con lo que tengo. Hablé con la persona encargada y esto es lo que hay y lo que vamos a tener, porque parece que el Real Madrid ya no se va a mover antes del inicio del mercado. El Atlético de Madrid debuta, por su parte, domingo 10 de la noche frente al Getafe en el Wanda Metropolitano sin Rodrigo Moreno. Acaba de hablar Marcelino, que es todavía su entrenador en el Valencia, y ha dicho que Rodrigo estuvo durante algunos momentos traspasado al Atlético de Madrid. Vamos a ver si juega o no juega en Mestalla este fin de semana ante ante la Real Sociedad. Y fuera del fútbol, en tenis a las 7 juega Bautista ante Gasquet, cuarto de final en Cincinnati. Por primera vez se ha metido con 31 años en el top 10 de la ATP. Y en baloncesto, hoy a las 4 de la madrugada, solo para muy muy aficionados, España-Estados Unidos en Anaheim, reeditando aquellas finales históricas de los Juegos Olímpicos de verano.
Es que la hora es mala,
es malilla, sí.
Es malilla.
Pero bueno, siendo viernes,
a los aficionados apuntan, yo creo.
Pero te vienes un poquito más tarde y te pillas.
Claro que sí. Vuelta. Bueno, gracias, Santi. En el Mediodía Cope, y precisamente te estamos preguntando por ese arranque de la Liga. ¿Cómo la ves? ¿Cómo crees que va a ser la temporada? Raúl Rodríguez.
Coral nos cuenta, creo que volverá a ganar el Barça tras haber fichado a Frankie de Jong. Y Griezmann tiene una plantilla para aspirar a todo. Luis nos cuenta, el Atlético de Madrid tiene muchas posibilidades, pese a las bajas de figuras clave, como Griezmann o Godín. El Atlético ha sabido reconstruirse y al Madrid lo dejo como tercero. Zidane no se come ni el turrón. Samuel nos cuenta que apuesta por el Atlético de Madrid. Simeone y Joao Félix van a arrasar en esta temporada y van a poder plantar cara al FC Barcelona, que pese a que tiene un equipazo, tiene carencias a nivel defensivo.
Son los mensajes que nos ha dejado Cora, Luis, Samuel. Hay más, esas notas de voz que estás dejando en el WhatsApp del Mediodía Cope, en ese 637-230000.
La Liga la sigo viendo bastante desigual, con el Madrid-Barça bastante delante. Creo que va a ganar el Barça la Liga, pero que Atlético Valencia pueden estar bastante más cerca que en los últimos años.
El favorito para esta Liga, sin ninguna duda, el FC Barcelona. Tiene al mejor jugador del mundo, acompañado de estrellas como Griezmann y la posible llegada de Neymar. Además, una plantilla muy compensada.
Pues la zona de arriba la voy a ver muy competitiva por parte del Barça y del Atlético Madrid. En Madrid creo que le hace falta un fichaje top. Y después creo que los puestos europeos van a estar bastante, bastante disputados.
Bueno, en un fin de semana en el que el sol y el calor van a ser protagonistas, apetece un plan como el que te proponemos ahora. Villa García de Arosa, en Pontevedra, celebra ya su tradicional fiesta del agua. Con algún cambio, ¿eh? Ya no van a ser los bomberos los que empapen a manguerazos a los asistentes. Hasta allí nos vamos, Silvia Vieito.
En Vila García a estas horas está casi todo el mundo empapado. Celebran la Festa da Auga, que tiene un origen totalmente espontáneo. En el año 83, en plena ola de calor, los romeros que acompañaban a San Roque en procesión pedían a la gente de los balcones, así medio en broma, medio en serio, que les tirasen agua para refrescarse un poco. Hubo alguien que tiró un vaso por la ventana y así se abrió la veda. Décadas de Festa da Auga, este año con una novedad. Por seguridad, se han cambiado los camiones de bomberos desde donde se mojan a los asistentes por plataformas homologadas. Hoy esta fiesta congrega a unas 40.000 personas, especialmente en años en los que San Roque coincide como hoy, cerca del fin de semana y con calor en Vila García.
El primer cigarrillo lo encienden a una edad de los 17 años. A partir de ahí comienza un problema del que es muy difícil salir. El número de fumadores en España ha aumentado más de un 3% entre 2017 y 2019, hasta situar la cifra de fumadores en casi una de cada cuatro personas. María Trisac.
Las terapias de reemplazo de nicotina, como los parches, chicles o inhaladores, son las más comunes para dejar de fumar. A pesar de los múltiples métodos disponibles, 2 millones de españoles no lo ha logrado tras intentarlo en varias ocasiones.
Empecé con 16 años a fumar y bueno, lo he intentado dejar varias veces y no ha sido posible.
Creo que hay que tener fuerza de voluntad y estar en el momento para dejar de fumar. Y yo no me he encontrado en ese momento todavía.
Cada 1 de enero me lo propongo como meta, me compro mis parches y al final vuelvo a fumar y es imposible.
En los últimos años han ido surgiendo medios más innovadores como la terapia magnética, colocando dos imanes en la oreja. También la terapia de láser frío, muy similar a la acupuntura. El tabaquismo sigue siendo uno de los principales problemas de salud en España. Anualmente mueren 52.000 personas a causa del tabaco.
Gracias, María. A punto de dar las 2:20 de la tarde, se quedan ya con toda la información local y regional de su COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Yeah. Lo echabas de menos.
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve.
Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid. Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Esa idea espantosa, terrorífica y pavorosa que empieza a rondar por tu cabeza.
Se acaba el verano, se acaba el verano.
De repente se evapora cuando te enteras de que la quiniela tiene un bote de 2 millones de euros. Vuelve la liga, juega a la quiniela. Este fin de semana, primera jornada con bote de 2 millones de euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Te bajas la aplicación de COPE para tenerte todo el día contigo.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo de recordar los aniversarios, pues la verdad es que no siempre es agradable. Mañana va a ser 2 años de uno que guardaremos en la memoria para siempre, el de los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos y 137 heridos. Unos atentados perpetrados por la célula de Alcanar y de los que aún no se ha celebrado el juicio. Enseguida, en este mediodía COPE, vamos a recordar los sonidos de esos días, del cómo una masacre como estas no ha sido capaz de unir a los partidos. Es más, han hecho de ella una confrontación. O cómo el terrorismo ha cambiado la seguridad, la movilidad de nuestras ciudades. Por cierto, que la ciudad de Barcelona no sufría un atentado tan terrible como los de Hipercor del año 1987. Uno de los etarras que participó en ellos precisamente va a salir de la cárcel el próximo domingo tras cumplir los últimos 26 años de su vida en prisión. Y en mediodía COPE estamos hablando de María Pilar, una mujer que esta madrugada era asesinada en su casa de Madrid y que, aunque no está confirmado, todo apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia machista. María Pilar, de 49 años, estaba en la base Biogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia machista en el que se valora el riesgo de las víctimas. Está por confirmar, pero si así se produce, estaríamos ante la víctima número 39 del año de la violencia machista, la número 1014 desde que comenzaron las estadísticas de estas cifras tan negras. Es viernes 16 de agosto, el día tiene otras tres noticias que te cuento ya con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga, vuelve Tiempo de Juego.
La temporada arranca a las 9 de la noche en San Mamés con el Athletic Barça, partido que puedes seguir desde las 8 aquí en COPE con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Manolo Lama y con todo el equipo de Tiempo de Juego.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Una
liga
que arranca con Messi y Hazard lesionados y que tendrá más de 500 millones de seguidores en todo el mundo. En esta edición, por primera vez, se han superado los 1.000 millones de euros en fichajes.
Trump quiere comprar Groenlandia.
El presidente de los Estados Unidos ha pedido a sus asesores en la Casa Blanca que averigüen si es posible comprarle ese territorio a Dinamarca, pero desde el gobierno danés aseguran que no está en venta. Groenlandia tiene 56.000 habitantes, prácticamente la misma población que Segovia, con una extensión casi 5 veces superior a todo el territorio español.
Y Rosalía arranca con su nuevo tema.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es
importante. Rosalía ha alegrado el verano a sus fans publicando este jueves un nuevo tema. Se trata de la canción Yo por ti, tú por mí, un nuevo single en el que también es protagonista el puertorriqueño Ozuna. La catalana ya subió 2 días atrás pequeños avances del videoclip en sus redes sociales. Este jueves, por fin, ha podido ver la luz tanto la canción como el videoclip y ya cuenta con más de 8.5 millones de visitas en YouTube.
Yo por ti.
Y este sábado, como les decía, se cumplen 2 años del peor atentado que ha sufrido Barcelona desde el Hipercor en 1987. En total, 16 personas perdieron la vida y 137 resultaron heridas en los ataques perpetrados en la ciudad condal y también en Cambrils. Todo comenzó en la noche del 16 de agosto de 2017, cuando se produjo una explosión en una casa de Alcanar. Dentro se encontraban 2 personas, Ojuli y el imán de Ripoll. Así lo contaba nuestra compañera Andrea Guerrero a la mañana siguiente.
Al parecer, en el interior de la casa derrumbada se han encontrado una veintena de bombonas de gas butano y propano. De momento, todo apunta a que la explosión se ha producido por una gran acumulación de gas y se está investigando si el lugar era un laboratorio de droga.
17 de agosto, 5 menos 10 de la tarde, los Mossos de Escuadra informan en un tuit de un suceso ocurrido en las Ramblas de Barcelona. El pánico se apodera de las personas que en ese momento se encontraban en el lugar de los hechos.
Estaba yendo a trabajar y me he encontrado con que un hombre se ha puesto a atropellar a gente con una furgoneta. Parece que ha habido muertos.
Toda la gente de la terraza ha empezado a tirar las mesas y a entrar corriendo a nuestro local.
Yo volteé para mirar qué era lo que estaba pasando porque escuché como cuando se juega a bolos que se escucha el sonido de pa, pa, pa.
El atacante, que más tarde sería identificado como Johannes Ayukav, huye por el mercado de la Boquería, apuñala a otro chico y roba su coche. 7:30 de la tarde se halla una segunda furgoneta Vic relacionada con ese atentado. En rueda de prensa, el entonces mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, reconoce la conexión entre la explosión de Alcanar y el atentado de Barcelona. 1:25 de la madrugada, Cambrils, un Audi A3 con cuatro ocupantes irrumpe en el paseo marítimo de esta ciudad costera y vuelca. Policías y terroristas protagonizan un tiroteo en el que un agente abate a cuatro de ellos. 19 de agosto, las autoridades reconocen que Abdelakal y el Sati el Imón de Ripoll era el cabecilla de la trama. Dos días después, se ha abatido Johannes Ayukav, el último de esos terroristas huidos. En total, 4 de los 12 miembros de esta célula terrorista fueron arrestados, los demás abatidos. La investigación del atentado y de todo lo que rodea comenzó en ese momento, pero aún sigue 2 años después. Elías Luis, buenas tardes.
De todos los implicados en los atentados, solo 3 de ellos siguen con vida y están en la cárcel por su presunta implicación. Se trata de Drissou Kabir, quien alquiló la furgoneta para comprar material para fabricar explosivos, Muhammad Juli Chemlal, que resultó herido en la explosión, y Said Ben Iaza, detenido en Vinaroz por pertenencia a organización terrorista. La Audiencia Nacional y la Fiscalía no ven suficientes indicios para considerar que estas 3 personas tuvieran conocimiento de los planes de la célula, algo que sí creen desde la acusación. Según fuentes judiciales, quedan los últimos flecos de la investigación. Los investigadores están realizando una triangulación del móvil de Drissou Kabir, a quien 2 testigos sitúan en un bar de Tona en Barcelona a la hora de los hechos. Después, el titular del juzgado de instrucción número 4, José Luis Calama, dará por concluido el sumario. Será la sala número 2 de lo penal de la Audiencia Nacional quien confirme su finalización al considerar que no queden más pruebas por aportar. El juicio finalmente está previsto para el año que viene.
Casi 2 años después, la seguridad ha cambiado en las ciudades. Grandes macetas, por ejemplo, impiden el paso a las calles peatonales. Hay también más bolardos e incluso en algunos puntos se ha reforzado la presencia policial. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué más ha cambiado en todo este tiempo?
Bueno, es cierto que desde ese día el paisaje ha cambiado por completo en las ciudades y en los pueblos de nuestro país. No es nada extraño encontrarse en las principales calles de más afluencia con jardineras, con bolardos o incluso con bloques de hormigón que impiden el paso de vehículos de gran tonelaje. También se ha convertido en algo cotidiano la mayor presencia policial, agentes incluso con armas largas que protegen cada una de las esquinas y que se centran sobre todo en las infraestructuras críticas como aeropuertos o estaciones de tren. Refuerzo especial el que se hace en cada una de las ferias y fiestas de nuestros pueblos. Recién empezada está la feria de Málaga. María Gámez, subdelegada del Gobierno de la provincia andaluza.
La instalación de videocámaras de vigilancia en el Real, que eso, bueno, va a disuadir por un lado y por otro lado va a facilitar también la tarea de identificación o desde luego de investigación, ¿no?, cuando haya algún tipo de suceso. Este año, por ejemplo, tenga en cuenta que tendremos 1.800 policías nacionales, en torno a 180 guardias civiles.
Aún así, la seguridad total no existe, pero estas medidas sí ayudan para poder prevenir un atentado similar al que se dio en Barcelona hace 2 años. Hay que recordar, eso sí, que nuestro país continúa en nivel 4 de alerta antiterrorista.
Pues bien, mañana Barcelona va a homenajear a las víctimas, a esas 16 víctimas mortales, y lo va a hacer en un ambiente lamentablemente de división en la política catalana. Precisamente víctimas y familiares han exigido que la conmemoración se quede por un día al menos, al margen de los discursos políticos. Nos situamos en la ciudad condal. Silvia Martínez.
Sencillo y sin discurso, así será a petición de la familia el acto de homenaje a los fallecidos. A las 10 de la mañana se depositará una flor blanca en el memorial de la Rambla, justo donde la mortal furgoneta empezó su recorrido. Como el año pasado, se interpretará el Cant dels Ocells para dar paso después a un minuto de silencio, acto al que asistirán el presidente autonómico Quim Torra o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, entre otros. La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas ha convocado una concentración paralela a las 11:30. Su presidente, José Vargas, explica a COPE el motivo.
En un acto que para nosotros está más que politizado, no vamos a entrar en ese juego. No queremos que los políticos se hagan la foto con las víctimas.
Una concentración a la que asistirá Enric Millo y diversas asociaciones constitucionalistas.
Y continuamos muy pendientes de la situación del barco de rescate de la ONG española Open Arms, 15º día en el mar para los más de 130 inmigrantes que llevan en su interior. Eso sí, 13 menos que ayer. Algunos han desembarcado por problemas de salud. Carmela Ballén.
Sí, en el Open Arms se acumulan las evacuaciones por motivos médicos porque, según señalan los responsables de la ONG española, la salud física y mental de las personas a bordo se deteriora cada jornada y llevan ya 15 días. El barco de pabellón español está a esta hora a 1 kilómetro de la isla italiana de Lampedusa, con 134 rescatados en la cubierta, y como ayer sigue sin permiso para desembarcar, una autorización que no concede el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, a pesar del acuerdo de 6 países, entre ellos España, para reubicarlos en sus territorios. A este bloqueo se refería esta mañana la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, crítica también con la posición del Partido Popular.
Creo que es muy lamentable lo que está haciendo Salvini, que por suerte está siendo desacreditado por su gobierno, pero también creo que el Partido Popular debería tener un poco más de responsabilidad y de responsabilidad de Estado.
Desde el inicio de su misión se han llevado a cabo 6 evacuaciones de urgencia en el Open Arms y sus responsables han solicitado el desembarco de todos los refugiados e inmigrantes a bordo lo antes posible.
No es el único barco de rescate en problemas, Carmen. También el Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras espera un puerto seguro en el que desembarcar a los más de 300 inmigrantes que lleva a bordo.
A diferencia del Open Arms, el Ocean Viking no está fondeado, sino que navega a esta hora en aguas internacionales al noroeste de Malta. El barco de Médicos Sin Fronteras no tiene permiso para entrar en aguas territoriales ni de esa isla ni de Italia y tampoco recurrieron el decreto de seguridad de Salvini que permitió al barco español acercarse de la costa. Son responsables de 356 rescatados de 12 nacionalidades, entre los que no hay de momento emergencias médicas. Reclaman un espacio seguro para ellos sin obtener respuesta alguna por parte de los países más cercanos. A bordo hay 103 menores, 99 de ellos sin sus familias. Se cumple una semana de su misión en alta mar y siguen a la espera de una respuesta europea como un todo, porque según recuerdan, desde que en junio de 2018 Italia vetó la entrada del Aquarius, los bloqueos son la norma en el Mediterráneo central. En 14 meses ha habido más de 20.
Y en Mediodía Cope te estamos contando ese arranque de la Liga esta noche, tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde y por él también te estamos preguntando cómo ves la Liga, cómo ves esta temporada, quién crees que la va a ganar, Raúl Rodríguez.
José nos cuenta, creo que el Madrid cambiará la dinámica en la que ha entrado esta pretemporada y ganará la Liga. Bale y James van a levantar la situación y van a plantar cara a un Barça con graves problemas defensivos. María nos cuenta, el favorito es el Barça, sin lugar a dudas. Siempre que esté Leo Messi, los blaugranas son los primeros candidatos en ganar la competición. Y por último, Tony nos cuenta, con la plantilla que tiene y viendo cómo están el resto, el Atlético de Madrid es el mejor situado para ganarla. Los fichajes que han llegado, en especial el menino Joao Félix, van a hacer que los rojiblancos se olviden fácilmente de Godín y de Griezmann.
Son los mensajes de José, de María, de Tony. Hay más, esas notas de voz que estás dejando en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Está claro que la Liga, un año más, la va a ganar el Fútbol Club Barcelona con este pedazo de equipo que tenemos ahora mismo, con Griezmann, con Messi, con Luis Suárez, con Dembélé, con Neymar si viene. O sea, esto va a ser un espectáculo, señores. Váyanse preparando porque esto comienza.
Por mucho que me fastidie, pero esta liga la va a ganar otra vez el Barça. Por el Madrid no hay manera de que tire para adelante. Yo no sé dónde está el fallo, si es el entrenador, si es en la actitud de los jugadores o dónde, pero el Madrid no tira.
En lo que se refiere a la parte de arriba, pues si ya el año pasado ganó la liga
y este año además ha incorporado a Griezmann y veremos si puede incorporar a Neymar o no, pero creo que el claro favorito es el Barcelona.
Llega el momento de relajarse, de coger las palomitas y conocer los estrenos de cine de este fin de semana. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
El primero, vuelve Quentin Tarantino por todo lo alto y lo hace con Érase una vez en Hollywood.
¿Eres actor?
No, especialista.
Lo he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros.
Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria.
En esta ciudad todo puede cambiar, tal que así.
Y lo hace con un reparto de lujo, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino o Kurt Russell, que nos van a mostrar el Hollywood de los años 60.
Y la próxima no está recomendada para quienes tengan miedo a los tiburones, a 47 metros 2.
Voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en un millón de años. Es nuestra oportunidad. ¿A qué hacían sacrificios humanos?
¡Allí hay algo!
¡Se acaba el oxígeno!
¡Vamos a morir aquí abajo!
Secuela que nos lleva hasta Brasil. Un grupo de amigas decide hacer submarinismo en la costa de Recife. Ahí llegan los problemas. Descubren que bajo el mar no todo es lo que parece y que no están solas.
Y ahora le toca el turno al cine español. Viene de la mano de Jonás Trueba con un título muy apropiado para este tiempo. La Virgen de Agosto.
Qué raro volver a vernos.
A veces pasa.
Pero me reconoces.
Sí, claro. Eva, ¿y qué? ¿Estás sola?
Sí, te estaba siguiendo en realidad.
¿Sigues preocupada por mí?
No.
La protagonista Eva decide aventurarse y pasar el mes de agosto en Madrid en un acto de fe. Piensa que es un mes lleno de oportunidades y buscará dar un giro a su vida de 180 grados. Wise men
say. Y tal día como hoy, un 16 de agosto, pero hace 42 años, fallecía el rey del rock. Hablo, claro está, de Elvis Presley. Se subió por primera vez a un escenario con 10 años y el resto ya es historia de la música, David Jiménez.
Y no es de extrañar, estuvo nominado a 14 premios Grammy y consiguió 3 ocasiones. Nació en el estado de Mississippi y con 19 años grabó su primera canción.
Socios principales de España.
Con That's All Right, mamá dijo Elvis que aquí estoy yo. Con esta canción, ahora sí, gracias a él sabemos que el rock and roll no es solo cantar, también es pasión, intensidad y espectáculo. Elvis es cultura del siglo XX, country, baladas, pop, rock, géneros que hacía suyos y un tupé que ha marcado un antes y un después en la historia de la música.
Siempre Elvis en la memoria. Y hoy quiero rendir, permítame una pequeña licencia, un pequeño pero muy cariñoso homenaje a 5 personas de las que todos los que trabajamos en COPE hemos aprendido mucho durante estos últimos meses.
Los socios principales de España se encuentran en la Unión Europea. 2 de sus países más fuertes son Alemania y Reino Unido.
Desde el Open Arms ya avistan tierra. Hace pocos minutos acaban de anunciar que se encuentran ya en aguas italianas.
Recalca que son un grupo de humanos protegiendo la vida de otro grupo de humanos y reclama el apoyo desde tierra.
Se espera un tiempo estable y soleado en todo el país durante el puente, con altas temperaturas en el sur.
Son Antonio, Javier, Carolina, José Manuel y también Mercedes, que aunque no la oyen, ha desempeñado las labores de producción en el fin de semana, porque los que están detrás también suman a la hora de ofrecerles la mejor radio. Nuestros chicos del máster se despiden de este año maravilloso. Ellos pensarán que han aprendido mucho de nosotros, pero es al revés. Los veteranos hemos aprendido mucho de los que son ya el futuro de la radio española. Mucha suerte a los 5 y, como siempre, nos vemos en las ondas. A punto de dar las 3:10 de la tarde, continuamos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.